Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Adoramos el Balón. Una vez más los estamos acompañando en nuestro capítulo 13 de la temporada 3. Y digo, los estamos acompañando porque, como siempre, está aquí al lado mío el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Brandon? ¿Qué tal a todos los que nos ven y nos escuchan en este nuevo capítulo de Adoramos el Balón? Mucho tema de fútbol formativo y también algo de actualidad en cuanto a las copas, así que va a estar interesante.
Sí, Gerald nunca me deja olvidar que ya saben que este capítulo también lo pueden escuchar en Spotify. Ahí sencillito van y buscan Adoramos el Balón y les aparecen absolutamente todos los episodios en donde charlamos de la actualidad del fútbol sudamericano y mundial. Vamos a meternos en materia, Gerald, porque los temas que tenemos hoy, me encanta el programa de hoy. Me fascina porque tenemos tantos temas, formativo, efectividad, libertadores, de todo tenemos hoy. Vamos a arrancar con el sudamericano sub-17 que ya finalizó. Se llevó a cabo, recordemos, en Ecuador, tanto en Guayaquil como en Quito. Las canchas de Guayaquil que no respondieron muy bien por todo el tema invernal. Y en Quito también llovió, porque vaya si ha estado lloviendo fuerte, pero las canchas respondieron un poquito mejor, aunque no fue tan fuerte la ola invernal como si lo fue en Guayaquil. El caso es que terminó el sudamericano sub-17 y el campeón fue Brasil, Gerald, ¿no? Increíble, o sea, ganó aquí en Colombia el sub-20 y ganó también el sub-17 allá en Ecuador, Gerald. No dejó ni a Colombia ni a Ecuador celebrar de locales.
Efectivamente, sí, le quitó duro al final ese título de Ecuador, con el que estaba peleando palmo a palmo, sobre todo en esa fecha final. Empate de Ecuador con Venezuela, eso le da la posibilidad a Brasil, después de haberle ganado a Argentina, hacerse con este título. Así que, bueno, un 2023 muy redondo para las formativas brasileñas, que habían tenido como un pasado reciente un poco escaso en este sentido, no habían tenido así buenos rendimientos, pero en este 2023, ahora que vuelven estos torneos, la rompen con títulos en sub-20 y sub-17.
Gerald, algunos comentaban sobre pechada de parte de Ecuador, porque recordemos que Brasil llegó y le ganó a Argentina en medio de un partido polémico con un expulsado para la selección argentina y todo eso, y le ganó a Argentina, pero tenía una diferencia de gol igualada ahí con Ecuador. Entonces, ¿qué necesitaba Ecuador? Ganarle a Venezuela. Ya, listo, le ganaba a Venezuela, campeón de local ahí en el Atahualpa, en el Vetusto, Atahualpa de Quito, quedaba campeón, daba la vuelta olímpica, espectacular. Servía para algo esa pista olímpica, que es tan inútil, entonces servía para algo, para dar una vuelta olímpica ahí Ecuador con toda la gente. Pero le iban ganando a Venezuela, Venezuela les empató y al final Venezuela termina siendo feliz a Brasil, sub-17, y era como celebraron ese título. Yo vi esos brazucas como celebraron ese título.
Y otra vez Brasil dando la vuelta en esa pista olímpica que sí sirvió.
Bueno, sirvió para algo, eso es lo importante. Vamos a revisar las clasificadas al Mundial Sub-17 y vamos primero a hacer una evaluación muy interesante, y es de qué equipos provienen los jugadores de cada una de estas selecciones. Esto me fascina porque siempre es lindo mirar cuáles son los que le hacen el aporte a cada una de estas selecciones. ¿Qué te parece, Gerald? ¿Si arrancamos desde el campeón o de abajo hacia arriba? Tú decides.
Vamos abajo hacia arriba.
Listo, abajo hacia arriba. Entonces, la cuarta clasificada al Mundial Sub-17 2023 fue Venezuela, Gerald. ¿De qué equipos provienen los jugadores que componen la selección venezolana Sub-17?
Sí, una pluralidad muy interesante. Hay 4 de La Guaira, que es el equipo que más aporta, 3 de Caracas Fútbol Club, 2 de Academia Puerto Cabello, 2 de Metropolitanos, 2 de Mineros de Guayana, Nueva Esparta, que está en el ascenso venezolano, Monagas aporta con 1, también Deportivo Miranda aporta con 1, Rayo Zuliano por 1, y hay un grupito de equipos internacionales, uno de la Católica, uno de Boston River de Uruguay, uno del Girona de España y uno del Rayo Vallecano.
Entonces tenemos una base de La Guaira. Qué interesante, tanto La Guaira como Caracas son los que más jugadores aportaron a esta selección. Vamos a ir con Argentina, en donde, ¿de dónde provienen los jugadores que llevaron a la Argentina al Mundial Sub-17, Gerald?
Sí, tenemos a 4 de River Plate, 3 de Vélez Sarsfield, 2 de, digo, 3 de Lanús, 2 de Boca, 2 de Racing, 2 de Rosario Central, y aquí 1 de Argentinos Juniors, 1 de Newell's, 1 de Independiente, 1 de Talleres, 1 de Atlético Tucumán, 1 de Unión y 1 del Sevilla.
Muy bien, ahí tenemos todos esos jugadores que hicieron posible que la Argentina llegase al Mundial Sub-17, aunque se estaba complicando al final, pero terminó llegando al Mundial Sub-17. Igual, los que venían debajo de Argentina tampoco es que marcaran mucha competencia, ¿no? Teníamos una Paraguay, ya sabemos, ¿no? Paraguay no te responde en ninguna categoría, y teníamos a Chile que parecía que sí, y al final no. Otra vez con Chile, una lástima.
Desastre.
La subcampeona del sudamericano Sub-17 fue Ecuador, increíblemente, dicen muchos. ¿De dónde vienen los jugadores de la selección sub-17 ecuatoriana, Gerald?
Oh, sorpresa, tenemos hasta 10 de
¡Oh,
Independiente del
Dios
Valle,
mío,
¿no?
10!
10 fueron de Independiente del Valle. Liga de Quito no se queda del todo atrás. Tiene hasta 6 jugadores en esta selección sub-17 de Ecuador. Y luego ya alguno de los unas cifras que hemos visto más acá, por 2 para Barcelona y Guayaquil, 2 para La Chatolei, por la Universidad Católica de Ecuador, 1 por Emelec, 1 por Deportivo Cuenca, y el aporte extranjero es para el Swansea City, que aporta con 1.
Y el campeón toca música Brasil. ¿De dónde son los jugadores de la Brasil sub-17, Gerard?
También hay una base importante local. Palmeiras aporta con 3, es el club que más tiene ahí. Luego sigue Flamengo con 2, Fluminense con 2, Santos con 2. Tenemos también a Gremio que aporta 2, Paranaense 2, Vasco 2, Inter 2, Cruzeiro 1, también Mineiro 1, Botafogo 1 y Red Bull Bragantino 1, ¿no? Estos son los jugadores que aportan los clubes. No fue la fecha de la última jornada del Brasileirão.
Sí, una cosa
Parecía.
impresionante, Gerald. Todos, todos, absolutamente todos del Brasileirão, que como bien sabemos es una liga muy fuerte, la mejor liga de Sudamérica. Yo me atrevería a decir que la mejor liga de América. No sé qué otra le pueda
Tranquilamente.
competir en el mano a mano. La liga brasileña es la mejor de América, sin lugar a dudas. ¿Y de dónde vienen los jugadores del sub-17 de Brasil? Y eso, Gerald, que le faltó Endrick, ¿no? Endrick no estuvo en la selección brasileña sub-17, que es el crack de Palmeiras, jugador que ya está en el Real Madrid, o sea, ya lo vendieron. Otra cosa es que no ha podido llegar al Real Madrid, pero ya es propiedad de Florentino.
Sí, exactamente. Y precisamente por eso el Real Madrid no lo dejó disputar el sudamericano, prefirió que
Ah.
siguiera ahí haciendo su actividad normal con el Palmeiras.
Pero el caso es que Brasil se coronó campeona, Ecuador increíblemente no logró el título, a pesar de que tenía, parecía, ¿no? Sencillo ante Venezuela el último partido. Aunque sencillo es relativo. ¿Por qué? Porque Venezuela es una de las que compitió aquí y aplausos a Venezuela que consiguió la clasificación al Mundial Sub-17, el de la categoría.
Total.
Porque siempre llegamos y decimos, nos amenazan, nos dicen que es que Venezuela ya viene con su nueva generación. Nosotros, y creo que es el tercer directo que lo voy a decir, yo anhelo, espero y aspiro que Venezuela llegue y pegue con todo con su nueva generación y que compita más fuerte. ¿Por qué? Ni siquiera es por un tema de amor, ya lo he dicho 3 veces, es por un tema de mercado, se está perdiendo el mercado venezolano. Porque, claro, como la selección no compite, entonces no hay casi vistas, entonces necesitamos ese mercado, necesitamos que la selección compita a la selección venezolana, ¿sí? O sea, ni siquiera es, como dije, por cariño, no, te lo estoy exigiendo Venezuela, compite como tiene que ser, en sub-17, sub-20, mayores, en todo, porque como dije antes, son negocios, muchacho. Entonces necesitamos que compita porque ese mercado se está perdiendo, durante mucho tiempo se ha estado perdiendo y no puedo aceptar más eso. Como lo hicimos con el sub-20, también lo vamos a hacer ahora con el sub-17. Vamos a hablar de cada uno de esos jugadores que se destacaron de las selecciones clasificadas al Mundial, porque siempre nos gusta hacer el barrido, Gerald, pero ¿cuándo nos gusta hacer el barrido?
Al final, ya cuando se saben
Ah.
todos los resultados, cuando vimos todo lo que ofrecieron estos jugadores a la conclusión del torneo, entonces está interesante ver cuáles fueron los que más resaltaron, destacaron y también para ver su evolución de cara a los próximos
Y
años.
como Gerald dijo al principio, vamos de abajo hacia arriba. Entonces arranca Gerald con Venezuela. Cuéntame de los jugadores más preponderantes de la Vinotinto.
Sí, exactamente. Tenemos a Junior Colina, un mediapunta también interesante, sobre todo pues desde venir del banco. Fue un revulsivo muy efectivo para la Vinotinto en ese sentido. También tenemos a Juan Arango Jr.,
Mira.
el hijo del popular
El
Juan
hijo.
Arango,
Ese
exactamente.
es el hijo, ¿no? Claro, es el hijo.
De hecho, nació en Mallorca, supongo cuando estaba en el fútbol español, el crack venezolano, así que ahí tiene su relevo generacional, Juan Arango Jr., también muy destacable lo que hizo con un par de goles. El jugador que más me gustó de Venezuela, David Martínez, líder del 10, el líder futbolístico de este conjunto vinotinto, sin dudas, aportando goles, asistencias, de todo. Realmente muy interesante lo de David Martínez, el hombre de Monagas. Y finalizamos con Luciano Reynoso, un delantero también muy interesante para observar, sobre todo por su visión de juego, aportó varias asistencias.
Sí, Gerald, también recuerdo en el caso de Venezuela que creo que también hay un defensa que es como primo o algo de un defensa que jugó en Millonarios, algo así, si no estoy
¿Ya,
mal.
Sichero?
Sí, sí, me parece que es como primo
Sí,
o algo así
sí,
de Sichero. Entonces, esta generación, ¿no? Que tiene Venezuela conectado a esos jugadores que estuvieron cerca de ir al Mundial, pero que no se les dio. Vamos a ver si se le da a esta Venezuela ya en la categoría mayor en los próximos años. En el caso de Argentina, Gerald, ¿cuáles son los jugadores que más destacas de esta selección sub-17?
Sí, tenemos a Froilán Díaz, el portero de Unión, fue el de más vallas invictas en la competición acá en el sub-17, tal vez una de las figuras también principales del torneo en general, Claudio Echeverri, el popular Diablito,
El
el jugador de
diablito,
River.
claro, el diablito.
Claro que sí, que destacó y mucho, así que también está, hay mucha expectativa alrededor de cuál es su evolución. También tenemos a Santiago López, una de las esperanzas de Independiente, a ver si puede seguir desarrollándose
La
en
máxima
los rojos.
esperanza,
Yo creo
sí,
que
la
lo.
máxima esperanza de Santiago López es huir de Independiente. Yo creo que eso es lo mejor que podría hacer. Dios mío, si yo fuera jugador, yo, listo, me voy, no sé, a otro club porque no, yo era jugar en la B Nacional, imagínate, te estás proyectando y no, 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 no da, no da.
Y sí,
Y yo
complicado
quiero
el
al
futuro del
rojo, pero es
rojo.
que, ¿qué hacemos? O sea, es que no se ayuda.
Ay, en la actualidad es bien complicada y vamos a ver si Santiago no alcanza a ayudar o se alcanza a huir antes de que llegue la
Sí.
catástrofe. Y también tenemos a Agustín Roberto, el delantero de River Plate, que también aportó con varios goles, así en una sociedad importante con el Diablito.
Muy bien, en el caso de Ecuador, Gerald, creo que todos me los vas a mencionar de Independiente del Valle. Vamos a ver si no.
Pues tenemos a Cristian Lord, Independiente del
Ah,
Valle, el
bueno.
arquero, también se destacó mucho, siendo importante tanto en la fase de grupos como en el hexagonal final, con varias atajadas
Un Lord en el arco,
trascendentales.
sí.
Un Lord en el arco, muy buena. También tenemos a Kendry Páez, tal vez la figura
La
más
escoció, ¿no?
excluyente de
La
Ecuador.
escoció.
Y el máximo asistente del torneo, también aportó con goles en varios partidos, muy diferencial y pues por algo ya lo tiene asegurado el Chelsea, es jugador en teoría del Chelsea, digamos que no puede firmar como tal hasta que cumpla la mayoría de edad, apenas tiene 15 años, entonces tal vez en unos 3
Oh,
años de ese salto.
Dios santo,
Ya.
15 años, Gerald. Este es de Independiente del Valle también, ¿sí?
Ajá, que Henry Paz de Independiente del Valle,
No,
por
mire,
supuesto.
la mina, es que Independiente del Valle, no, es una locura. La mina de oro que tiene, porque es que, claro, forma también. Y mira, estamos hablando de un chico, 15 años, que ya lo tiene asegurado el Chelsea. Ojalá que continúe su carrera de buena manera, le hablen bien, no me lo mareen. Ojalá que continúe todo bien con Kendry Páez, porque promete bastante. Continúa, Gerald.
Sí, está en un buen lugar Independiente del Valle, como Kenny Arroyo también de la cantera del Rayado, uno de los destacados del torneo, desequilibrante por la banda izquierda, siendo muy socio del propio Kendry y también marcando un par de goles, así que muy interesante lo que ofreció el bueno de Kenny. Y aquí ya tenemos otro aporte fuera de Independiente del Valle, como Michael Bermúdez, goleador de Liga de Quito, de la cantera de Liga de Quito, ahí también aportó con varios tantos, al igual que Allen Obando, el delantero de Barcelona. Ahí también hizo soporte en cuanto a goles para ser un delantero interesante para mirar su evolución.
Y a mí me fascina el que viene, pero entonces me decía Gerald de Brasil, de Mata, goleador. Y también tenemos a Dudú.
Ajá, Dudú, que también aportó con varias asistencias, 5 si no estoy mal, y él es de Atlético Paranaense, Dudú, así que para revisarlo ahí tenemos a Riquelme, pero de Palmeiras, este delantero que aportó con varios goles y demás, también muy interesante lo que puede hacer la evolución de este chico. También tenemos a Ryan, un extremo derecho que se asoció muy bien con todo el ataque brasileño, fueron unas sociedades muy interesantes las que se formaron en el campo ofensivo de la Canariña, también aportando con este Ryan. Y por último tenemos a Cabo Elías, el jugador de Fluminense, también siendo uno de los goleadores del torneo, junto con Ryan marcaron 5, igual que el Diablito Echeverry. Así que muy importante esta cuota de gol para los brasileños con estos delanteros recontra efectivos y que ya está mostrando su evolución, ¿no? Todos estos quedaron en nombres, en ojeadores del fútbol europeo, todos están en carpeta y veremos si dan el salto próximamente.
De Mata es él es central,
Sí,
¿sí, no?
por eso le destacó siendo un central, pero que se fue marcando 3 goles en el
Ah,
conjunto
no,
del
es una
torneo.
locura, o
También
sea,
siendo sólido,
es de estos
siendo
centrales tipo
sólido.
entonces Thiago Silva, algo así, o sea, mira cómo le salen Thiago Silvitas a
Sí,
Brasil.
proyecta hacer ese Thiago Silva de esta generación y veremos cuál es la evolución de este Mata interesante, sobre todo pues por su cara goleadora, como destacaba.
Espectacular, tiene hasta un Riquelme, Gerald. Imagínate si este Riquelme prospera. Lo que sería este Brasil. Ni Chile ni Paraguay respondieron en los sub-17 ni sub-20, ¿no? Gerald, Colombia respondió en el sub-20, pero en el sub-17 no. Bolivia en ninguno de los dos. Venezuela no respondió en el sub-20, pero en el sub-17 sí. ¿Y quién se me queda por ahí, Gerald? Bueno, Argentina en el
Perú.
sub-20 no le resultó, pero en el sub-17 sí, pero al final Argentina sí le resultó todo en el sub-20. Una cosa de locos. El caso es que Perú ni en el sub-20 ni en sub-17, Gerald.
También muy mal ahí para lo de la bicolor. Y destacar lo de Uruguay, que destacó en el sub-20 de buena manera y aquí en el sub-17 defraudó.
Se nos perdió Uruguay. Ya que hablamos del sub-20, hablemos de los grupos del Mundial sub-20. Se iba a llevar a cabo en Indonesia, pero Indonesia tiene problemas políticos con el que está en el grupo de Colombia, con Israel. Ya tenemos los grupos, los que están viendo y los que nos estén escuchando, les vamos a ir comentando los grupos. Los vamos a dividir según si es un grupo picante, si es un grupo tibio o si es un grupo plomazo, pues. Listo. Grupo A. Argentina, Uzbekistán, Guatemala, Nueva Zelanda. Gerald puso aquí grupo plomazo. ¿Por qué, Gerald?
Y porque tenemos a una selección que en teoría no clasificó a este torneo como lo fue Argentina, aunque pues evidentemente ganó su cupo
En teoría
al
no, es
ser
que no
en...
clasificó. Otra cosa es que es el organizador.
Sí, tal cual. Y como siempre, el organizador tiene que tener su puesto y ahí lo ocupó Argentina. Tenemos Uzbekistán, que es cierto que destacó en la eliminatoria asiática, pero no es de gran tradición, ¿no? En cuanto a este tipo de torneos, vamos a ver cómo le va. Pero complicado en cuanto a la historia que tiene por lo general esta selección en la categoría sub-20. También hay que decir que Guatemala pues fue la cuarta de CONCACAF, fue la que agarró ese último cupo y pues eso te bajoneó un poco el grupo, ¿no? Dentro de todo es como la más accesible que viene de CONCACAF. Y también decir que Nueva Zelanda, bueno, es la campeona de la UFC como siempre, pero ese salto ahí entran las dudas, ahí cuando ya le toca brillar en tema mundial se le complica demasiado. Así que un grupo que pinta demasiado accesible para el local Argentina, que vamos a ver si va a contar con toda su artillería, ¿no? Todos esos jugadores que faltaron para el sudamericano, de pronto ya los tendrá acá para el mundial.
Si uno esperaría eso, Gerald, igual recuerda que no es obligación de los clubes prestar los jugadores para este Mundial Sub-20. Del 20 de mayo al 11 de junio de 2023 se llevará a cabo este Mundial Sub-20. Vamos al grupo B, que tiene Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia. Gerald, tú pusiste aquí grupo plomazo. ¿Por qué?
Estuve cerca de ponerlo tibio, pero terminé cantándome por plomazo,
Te fuiste de
por
tibio.
sobre todo los dos últimos protagonistas, porque hay que reconocer que Estados Unidos, que ganó la clasificación de CONCACAF y también ha crecido en lo que es las juveniles en cuanto a los mundiales y demás, es una selección que si podemos esperar una actuación interesante. Vamos a ver qué ofrecen esta oportunidad. Ecuador, que es cierto que fue la última de CONMEBOL, de pronto eso lo baja un poquito, pero sabemos lo que implica Ecuador hoy por hoy en fútbol juvenil formativo y le van a poner especial atención a este torneo. Ya lo ha hecho en ediciones anteriores donde fue protagonista, así que podemos esperar una buena Ecuador ahí. Ya se bajoneó un poco con Fiji, que la subcampeona de Oceanía. También Eslovaquia, que al ver en detalle cómo fue su clasificación, pues fue la que entró como raspando, ¿no?, a este mundial por parte de UEFA, fue la que ganó un repechaje entre los terceros lugares de los últimos grupos, así que la que entró ahí a penitas de UEFA, me bajoneé un poco este grupo y decidí ponerle plomazo.
Vamos al grupo C, en donde tenemos a Senegal, Japón, Israel y Colombia. Ahí está nuestra selección. Yera le puso aquí grupo picante.
Y porque tenemos primero a la campeona de África, que es Senegal, y es una selección que ha crecido también mucho en los últimos años en cuanto a categoría sub-20 y demás, así que podemos esperar una selección importante en ese sentido. También está Japón, que nunca defrauda, es una de las animadoras siempre ahí de este tipo de categorías. En Asia no llegó a la final porque perdió en penales con Irak, pero podemos esperar ahí una buena actuación por parte de los nipones. Israel, ¿no?, la protagonista, o bueno, tal vez en teoría la culpable de que esto haya desembocado en Argentina a fin de cuentas, y que hizo un gran europeo, llegó hasta la final ahí, perdió con Inglaterra, pero destacable lo Israel. Vamos a ver qué podrá ofrecer en el mundial. Y Colombia, que ofreció una cara interesante en el sudamericano, fue tercera del torneo en general. Cierto que tal vez se flaqueó un poquito ahí en el inicio del hexagonal, poder quedar un poco más arriba, pero también interesante lo que terminó ofreciendo la tricolor. Así que selecciones, diría que parejitas, que se pueden esperar mucho y que va a estar peleado este grupo.
En este grupo C nos persigue Senegal, nos persigue Japón, porque ya incluso en los mundiales de mayores hemos jugado contra Senegal y Japón. Y aquí está la de la discordia, la selección que generó la discordia para la sede de Indonesia. Por esta selección es que no se juega el mundial en Indonesia, Israel. Israel, recordemos que Colombia la enfrentó, pero en mayores, en un repechaje rumbo al mundial del 90. Aquel regreso de la selección colombiana después de tantos años a las Copas del Mundo, ahora la tendrá que enfrentar en el Mundial Sub-20 de Argentina. Es un grupo, Gerald puso aquí picante, yo estoy de acuerdo. Estas son selecciones con muy buen trabajo, sobre todo Japón y Senegal. Yo les tengo bastante respeto y va a ser un grupo muy complicado para Colombia. Yo estaba charlándolo el otro día y yo decía que si no nos prestan los jugadores que nos faltaron en el sudamericano, va a estar difícil clasificar. O sea, aquí se va a poner complicado clasificar porque necesitamos refuerzos. Con lo que tenemos, no creo que nos alcance mucho. Y si nos alcanza, va a ser con las justas. Necesitamos, ojalá el Aston Villa prestara a John Jader Durán porque sería un diferencial brutal en la selección colombiana. Pero el grupo está difícil.
Eso
Quiero
necesita.
decir, el grupo está complicado. A ver, el grupo D. Tenemos a Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana. Que me sorprende que República Dominicana esté en un mundial, sea cual sea el mundial de fútbol, ¿sí? El país de los merengueros, Gerald. A ver, ¿qué piensas de este grupo? Tú pusiste aquí que es un grupo picante.
Sí, picante, porque tiene a Italia, que se ha destacado últimamente en los mundiales, está en el top 4 en las últimas dos ediciones del sub-20, así que es una selección ahí que últimamente ha trabajado bien lo que es esta categoría. Brasil, que es la campeona del sudamericano, una selección que tiene nombres importantes y que veremos a ver qué tanto le apuesta y qué tanto puede tener acá para ir con todo en este torneo. Nigeria, que es una de las clásicas, ¿no? Que siempre trabaja bien lo que es sub-20, formativas en
Sí,
África.
siempre son sospechosos sus jugadores, ¿no? Siempre hay un manto de sospecha, no solo sobre Nigeria, sino sobre varias selecciones africanas, en donde sus jugadores se ven un poco corpulentos, más de lo que se supone deberían ser a esa edad.
Sí, no hay muchas confusiones en los papeleos, hay a veces que es complicado,
Sí,
se
mucho, mucho
pierden,
Byron
¿no?
Castillo por ahí. Ah, no, perdón, me confundí de selección. Continúa, Yara.
Sí, cosas que suceden en este tipo de categorías. Pero Nigeria promete ser protagonista y veremos qué puede ofrecer en este mundial. Y la sorpresa, República Dominicana, subcampeona de CONCACAF. Cierto lo que dices, no suele figurar en ninguna categoría futbolística República Dominicana. Veremos qué puede ofrecer acá, una de las sorpresas. Así que digamos que no lo hace como un grupo tan parejo por la presencia de los caribeños, pero dentro de todo hay selecciones interesantes, potentes y que pueden ofrecer mucho en este mundial.
Gerald, eso tiene una pinta de Brasil y Nigeria, o sea, ya listo, el resto como que ahí traten de hacer lo que puedan, pero es que Nigeria en estas categorías es casi que intratable, en estas categorías que, ay, mi respeto a Nigeria, siempre para colmo que te pone unos papeles como medio raros, te pone unos jugadores como un poquito mayores ahí, entonces mi
¿Veremos a
respeto es...
Osimhen?
Tendremos de
¿Veremos a
pronto,
Osimhen de
o
pronto?
si me le bajan la edad y lo ponen ahí. No, 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 tampoco, Gerard, no exageres, no exageres. Bueno, vamos al grupo E, es un grupo bravo también el D. El grupo E que tiene a Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez. Gerard puso aquí que es un grupo tibio, ¿por qué?
Bueno, dentro de todo hay que decir que la parte buena es que está Uruguay, que fue una de las animadoras del Sudamericano sub-20 de acá de este año.
O sea, eso lo salva
También
de
decir
plomazo.
que
Eso lo salva de plomazo.
lo salva, lo salva,
Ah,
lo
bueno.
salva. También lo salva que tenga a la campeona de Europa, Inglaterra, que fue la que ganó ahí la clasificación de UEFA. Así que potente por ese lado. Ya bajó un poco el hecho de tener a Irak, que es cierto que llegó a la final de Asia y también no es una selección que tenga tanta tradición en esta categoría. Así que veremos, destacó en esta oportunidad en las eliminatorias, pero veremos qué ofrece en los mundiales, en el mundial acá en esta oportunidad. Y Túnez, que fue una de las últimas que clasificó de África, eso también me baja un poco el grupo, pero tenemos a una de las selecciones animadoras de Sudamérica y a la campeona de Europa, así que hay como un equilibrio, y por eso le puse tibio ahí.
Francia, República de Corea del Sur, Gambia, Gambia, ¿eh? Y Honduras. A ver, Gerald, ¿por qué es plomazo?
Ah, bueno, ya por los nombres se puede deducir un poco, ¿no? Aunque
O
está ahí
más bien, ¿por
Francia, que
qué
la
no es
cabeza
plomazo?
de Sí, complicado, complicado y no sacar, no separarlo de esa categoría. Pero tiene a Francia, ¿no? Que es de las selecciones siempre más estables en cuanto a formativas. Permanentemente salen jugadores franceses potentes y demás. Aunque no le fue muy bien en el último europeo, fue la víctima de Israel en la semifinal. Así que vemos qué tanto podemos tener ahí una Francia floja o dentro de todo destacable en esta edición del sub-20. República de Corea, que fue también una de las que defraudó un poco en el torneo asiático, también tiene su tradición importante en estas categorías, pero no tiene una gran actualidad, pero veremos, puede ser a lo mejor una mejoría lo que puede dar en este mundial. Luego tenemos a Gambia, su campeona de África, una de las sorpresas, tampoco figura mucho en lo que es la tradición de esta categoría, veremos qué ofrece. Y Honduras, que fue la tercera de CONCACAF, vamos a ver cuál es su presentación en esta oportunidad, pero Honduras complicado.
Y en el grupo de Argentina tenemos pues la que entró porque es local, Uzbekistán, Gerald.
Que fue la campeona de Asia,
Campeona de Asia.
tiene papeleta en este
Ah,
sentido, en
bueno,
esta
listo, bien.
oportunidad, pero históricamente en el sub-20. Poco y nada, figura Uzbekistán. Veremos cuál es esta generación, cuál es la madera de esta generación uzbeca.
Guatemala y Nueva Zelanda.
Guatemala, que fue la que entró por ventanilla en CONCACAF, aunque fue la que eliminó a México. Vamos a ver si eso le da algo de potencia en este sentido, pero fue la última que entró en la eliminatoria de CONCACAF. Y Nueva Zelanda, pues todo bien, siempre gana en la Oceanía, caminando, pero llega a los mundiales y ahí se ve el nivel real.
O sea que lo único que medio le podría competir a Argentina sería Uzbekistán porque es el campeón de Asia. Y Gerald, menos mal lo mencionaste. Muy llamativo que no esté México, ¿no? No lo había evaluado, pero yo mirando por todos lados, ¿dónde está México? No, no lo encontraba. No está México. Increíble, no pudo meter la selección mexicana a la sub-20 acá. Entró Guatemala en vez de ellos. Por Dios, por Dios. Y se supone que tienen la
Exactamente.
proyección, pues, para hacer algo importante en el
Y
mundial que van a organizar, ¿no? En el 2026. Y uno más o menos calcula, uno dice, bueno, los que hoy en día tienen 19, 20 años, ¿se proyectan para cuál mundial? Pues para ese mundial, ¿sí? O sea,
uy,
para más o menos
deben hacer
lucirse
con
en ese mundial,
refuerzos.
porque no puedes vivir de Guardado, pues si vuelven a llamar a Chicharito, aunque ya está más retirado, de Chucky Lozano, de quién más era, el de este
De
Chávez, el que hizo
Jiménez.
el gol desde la mitad de la cancha, así.
Ah, sí.
El Memo Ochoa no puede tapar toda la vida, hay que conseguir más gente, entonces, difícil, ¿no? Difícil. Y sigo pensando que el grupo más complicado de todo el mundial, exceptuando República Dominicana, es el grupo D con Italia, Brasil y Nigeria, porque Nigeria siempre te compite en estas categorías. Entonces ya tenemos aquí desglosados todos los grupos del Mundial Sub-20. Vamos ahora a mirar la efectividad de los equipos, de los países en la Copa Libertadores hasta la fecha 2. Esto es algo muy interesante que ya habíamos hecho después de terminada la fecha 1. Ahora lo vamos a hacer ya que ha terminado la fecha 2. El que ha tenido mejor rendimiento en la Copa Libertadores es Argentina, la Liga Argentina. Puntos posibles sobre la mesa, 30, y han conseguido 19 puntos para un rendimiento del 63%. River ha conseguido 3 puntos, Argentinos 6, Patronato ninguno, Racing 6 y Boca 4. Increíblemente, pero Boca 4. Argentina ayer, el rendimiento del 63%, a pesar de todo lo que dicen, que no le pueden competir a Brasil, que esto, que lo otro, pero míralos, ahí están siempre.
No, sí, de momento proyecta que va a ser casi que completo los clasificados, salvo Patronato, que ya se sabía que le iba a tener muy difícil ver desde atrás, siendo un equipo el último bombo y demás, así que le toca con un equipo potente y su poca experiencia internacional ya le va a dar harta desventaja, pero sobre todo ha presionado, me parece, lo de Argentinos. No lo hubiera visto ya con 6 puntos en la segunda fecha. Y lo de River, pues un poco circunstancial, ya muy pronto seguirá aumentando. Y también un poco llamativo viendo el discreto presente de Boca, aunque ahí está bien posicionado con 4.
Muy bien, luego de Argentina en cuanto a rendimiento de ligas por país, tenemos a la Liga Brasileña. ¿Con cuántos equipos son acá? Siete equipos que tiene Brasil. Los puntos posibles, teniendo en cuenta las dos fechas de Copa Libertadores, han sido 42, han tenido 42 puntos sobre la mesa. De esos 42 han conseguido 23 unidades. El rendimiento es del 55%, yo diría aquí por aproximación un 55%. La mejor liga después de Argentina, aunque Gerald, o sea, tiene más participantes. Porque Argentina tiene 5 participantes, Brasil tiene 7 y para un rendimiento de 55, ahí nomás, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta que es Brasil y por sus participantes, yo diría que el rendimiento lo daña el Atlético Mineiro, sin lugar a dudas.
Sí, tal cual, su cuota ahorita es de 0, no ha sumado nada el Galo de momento y también pena un poco la irregularidad que ha tenido Flamengo, Corinthians, el propio Palmeiras y ahí le baja un poco lo que podremos esperar de números más importantes de Brasil, aunque supera el 50%, pero el último dominio del último tiempo del Brasileirao pues se podría esperar un poco más, aunque ahí van sumando de a poco y veremos al final cuánto se terminan clasificando estos 7.
Bueno, entonces tenemos ese rendimiento Brasil y Argentina como siempre en el tope. Ahora, la tercer liga en cuanto a rendimiento pasada las dos fechas de la Copa Libertadores es la Liga Paraguaya. Han tenido 18 puntos sobre la mesa, 18 puntos disponibles y de esos 18, los tres equipos, Cerro, Libertad y Olimpia, han conseguido entre los tres 10 puntos para un rendimiento del 55%. 3 puntos ha conseguido Cerro, 3 Libertad, 4 Olimpia. Ahora, Gerald, queda muy manchado el asunto por esta derrota de Libertad ante Alianza Lima. O sea, muy manchado el
Sí, oh,
asunto.
y
Todo
allí.
lindo con el rendimiento de 55%, pero eso es una mancha muy brava. O sea, un equipo que no le ganaba a nadie hace 11 años y después de 30 partidos, justo Libertad pierde contra ese equipo que se supone el mejor equipo paraguayo, Libertad en la actualidad que venía a golear a Cerro Porteño, le había ganado al Mineiro en Brasil y perdió justo con Alianza Lima. Y de local. Pero Gerald, de todas maneras,
Sí.
háblame del rendimiento de los equipos paraguayos. 55% hasta el momento es bueno pasadas dos fechas.
Sí, también dentro de todo ahí han sumado los 3, aunque sea una victoria, o Olimpia lo suma ahí con un empate además. Lo que esperamos por lo general del fútbol paraguayo, que con estos 3 clubes sobre todo, que son los que sacan la cara permanentemente por su liga, sumen, sean protagonistas en Copa Libertadores, de momento están bien ubicados para hacer 2 fechas, así que veremos cuántos terminan clasificando, todos tienen buenas posibilidades y como siempre veremos por lo menos un par en octavos tranquilamente.
Yo creería, yo esperaría, ¿no? Pues, a ver, Libertad, o sea, ya sí, si liquidan a Libertad, uy, sería un meme gigantesco, más del que ya es. Ahora, continuamos con la Liga Ecuatoriana que tiene en la Libertadores a Independiente del Valle, al Papaucas y al Barcelona Sporting Club. Entre los tres han tenido 18 puntos posibles hasta la fecha 2, de esos han conseguido 9 para un rendimiento cortadito, 50%. Gerald, ¿qué puedes decir de los equipos ecuatorianos hasta el momento en la Libertadores?
Se las arregla para tener 50%, flaqueando y sorprendiendo en misma cantidad. Así que bien, de momento no me la jugaría para que van a clasificar los tres, pero están acomodados ahí, van a competir, así que veremos cuál es el devenir de los clubes ecuatorianos que están ahí con este rendimiento perfectamente equilibrado, como le gusta a Thanos.
Exactamente, Gerald. Ahora, hay que decir, la Liga Ecuatoriana, a comparación de la boliviana, la chilena o la uruguaya o la venezolana, debe ser más castigada. ¿Por qué? Porque tiene más clubes en la Libertadores. En cambio, la Liga Uruguaya, boliviana, chilena y venezolana tienen apenas 2. La Liga Ecuatoriana tiene 3. Lo mismo, el castigo también es más grande para Colombia y para Perú, que tienen más equipos, tienen mayor oportunidad de conseguir puntos. Y si sus rendimientos son aún más bajos de los que tienen apenas 2 equipos, eso es aún más triste.
Peor.
Precisamente, vamos a hablar de el grupo de países que tienen 2 equipos. A ver, arrancamos con Uruguay. A ver, Uruguay tiene a Nacional y a Liverpool. Han tenido 12 puntos posibles sobre la mesa. De esos han conseguido 6 puntos y digo en plural no sé por qué, porque el único que ha conseguido esos 6 puntos es Nacional. El otro no ha hecho nada. Por eso nos da un rendimiento de 50% de la Liga Uruguaya, pero es por Nacional, no por Liverpool. Liverpool, o sea, es el que está acabando con el rendimiento, Gerard.
Sí, tranquilamente podemos quitar la bandera uruguaya y poner solo el escudo nacional y no cambian nada los números.
Y
Ha
la bandera de
sido, ha sido.
Artigas. La de Artigas, que es al final la de Artigas.
Ajá, sí, la tricolor, exactamente. La de Nacional, el bolso, que es el único que ha sumado. Liverpool se ha quedado en ceros de momento y se puede leer tranquilamente, ¿no? Nacional es el que más futuro tiene en estas Libertadores. Liverpool, gracias por intentarlo.
Muchas gracias por intentarlo. En el caso de Bolivia tenemos a Strongest y a Bolívar. Cada uno de ellos ha conseguido 3 puntos. Los puntos en total que han tenido sobre la mesa han sido 12. Su rendimiento, como han conseguido solo 6 puntos sumados, pues su rendimiento es del 50%. A ver, Gerald, de la Liga Boliviana hasta el momento, estos equipos, ¿qué piensas?
Sí, se nota ahí que tuvieron los dos la oportunidad ya de jugar, de disputar un partido en la altura, entonces ahí se ve por qué tienen ambos 3 puntos y afuera aparecen los problemas. Aunque si siguen siendo así efectivos de local, pueden ser unos animadores importantes de sus grupos, veremos. Y si agarran uno, aunque está complicado, pero siempre hay que ver el día del rival y demás. Pero de momento eso es lo que apuestan ellos, ¿no? Ser 100% efectivos en casa, lo vienen cumpliendo, así que veremos cómo les va.
En el caso de Chile tenemos a Ñublense, weón, y tenemos a Colo Colo, weón. Y han tenido 12 puntos posibles sobre la mesa, de esos solo ha conseguido 4 y el que los ha conseguido ha sido Colo Colo. Un rendimiento del 33% muy pobre para la liga chilena. Yo lo dije en el video de Libertadores, cuando Chile envía al Ñublense, cuando ya no están disponibles ni la Católica, ni Universidad de Chile, ni nadie más. Es ya porque tenemos un problema masivo en la liga chilena de rendimiento. Y aquí lo demuestra. Colo Colo, que con las justas le ganó el otro día al Monagas, se comió 85 goles y solo hizo uno y fue de penal. Y a Pereira le empató un equipo que recién arrancaba en la Libertadores. Entonces, Gerald, este rendimiento, 33% de los más bajitos en la Copa Libertadores.
Sí, denota el momento discreto del fútbol chileno en general y otro balance que podemos decir que está respaldado en un solo club, el que lleva toda la maleta en esta oportunidad es Colo-Colo, el único que ha hecho puntos acá, y Ñublense, un fantasma hasta ahora.
Muchas gracias por participar, Ñublense, un gustazo que hayas estado en la Copa Libertadores. En el caso de Colombia se me quedaba porque Colombia tiene 3 equipos, tiene Atlético Nacional, DIM y Pereira. Nacional sumó 6, DIM 1, Pereira 1 hasta el momento. Puntos totales han conseguido 8. ¿De cuántos puntos posibles? De 18 en disputa. Rendimiento del 44%. La Liga Colombiana, que como que había arrancado muy bien, y ya estaban diciendo que, oh Dios mío, el resurgir de los equipos colombianos, y que, Dios mío, agárrense todos, y Pereira va y pierde en el último minuto ante Boca, bombeado por el árbitro, pero pierde. Y el DIM pierde, también bombeado por el árbitro ante Nacional de Montevideo allá en Uruguay. No por el gol que le hizo Nacional en el último minuto, ese gol fue válido, no, sino porque no le expulsaron a Cándido y nadie quiere decirlo. Pero yo lo voy a seguir diciendo, porque era una expulsión fundamental en un momento clave del partido. El caso es que los equipos colombianos tienen un rendimiento del 44%. Gerald, ¿tú qué puedes decir de este rendimiento de los cuadros colombianos de la Liga Colombiana hasta el momento en la Libertadores?
Y sí, tal vez baño de realidad, ¿no? Después de ese inicio auspicioso, como bien mencionabas, ahí flaquearon sobre todo el DIM y Deportivo Pereira, aunque con un poco factor Robinho, si
Sí,
miramos el contexto de los
también a
partidos.
veces jugó Robinho, ¿no? También importante. O sea, es mentalidad un poco, yo
Sí.
no lo voy a descartar, pero Robinho, si está jugando Robinho en todos los partidos es difícil, Gerald. O sea, sale,
También es un
apenas
poco
salen de
duro.
Colombia, entonces empiezas, Robinho se sube en el avión junto a Robben también.
Sí, ese es el contexto que hay que ver aquí, analizar los partidos enteramente, aunque es cierto, la realidad que vemos hoy por hoy del fútbol colombiano y de los últimos años, afuera es donde se están perdiendo las clasificatorias y también un poco de local si no suman 100%, y aquí también ya se dieron un poco tanto el DIM como Pereira de local, así que pinta complicado. Igualmente Nacional va bien, va encarrilado, 6 de 6, así que veremos cuál es la suerte de los equipos colombianos.
Sí, Nacional va bien, también hay que decirlo porque está en uno de los grupos más fáciles de la historia. O sea, porque tienes a Patronato, un equipo que está más
Ya
cerca
se
de
ven
la C en
descaro.
Argentina. Tienes a Melgar de Arequipa, que en Perú está en los últimos lugares. Y Olimpia es el único que te va a competir y tampoco Olimpia es una remaravilla, ¿no? Está ahí bien, pero tampoco es que sea una remaravilla Olimpia, que Olimpia ahorita con este técnico que tiene, con este Aguirre, que como que lo quieren y no lo quieren. Entonces Atlético Nacional lo mínimo es avanzar en ese grupo. Es que si no avanza en ese grupo es el que le da vida artificial a Autori, Gerald. Recuérdalo. Es ese grupo el que le da vida artificial. Por él, por ese grupo es que Autori creo que llegará hasta junio. Para adelante no sé, no sé, la verdad, bueno, no sé si vaya a llegar hasta junio porque jugando así es bastante complicado. A ver, nos faltan por aquí mirar algunos equipos en cuanto a efectividad, si nos faltaban Venezuela y Perú, los tenía por aquí. A ver, Perú ha tenido, tiene tres equipos en la Copa Libertadores, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar. Han tenido 18 puntos posibles sobre la mesa. De esos sumados, los tres equipos han conseguido 5 puntos hasta el momento. 4 Alianza Lima, uno Melgar y ninguno Sporting Cristal, que es el que yo a priori pensaba que iba a ser algún punto, no ha hecho ninguno, ¿sí? El rendimiento en total para la Liga 1 en la Copa Libertadores es de 28%, aproximémoslo, 28%. A ver, Gerald, ¿qué piensas del rendimiento de la Liga 1 hasta el momento en la Libertadores?
Sí, a pesar de que es un toque que rompió la Matrix, ¿no? Evidentemente, porque no se puede desconocer ese triunfo de Alianza luego de 30 partidos que sume de a 3 por fin y mucho más haciéndolo fuera de Perú. Es para destacar, es para señalar, no diría que para aplaudir, porque siguen siendo balances complicados y todavía no terminó el grupo. Así que veremos, aunque está bien posicionado Alianza, es el único. Porque Cristal sigue en cero y Melgar está ahí con uno más. Así que de momento algo pobre lo de Perú, un poco mejor que años pasados. Años pasados han sido aún peor que esto. Pero también si quieren optar para más clasificaciones y demás, aún falta mucho. Aunque sí, destacarlo de Alianza que finalmente pudo sumar de a tres y aportar de forma importante en estos rendimientos.
Gerald, con Alianza Lima pasaba algo y es que muchos le teníamos como, no sé si, como un aprecio o algo, como que queríamos que de pronto el equipo peruano ganase algún cotejo porque ya era justo y necesario. Pero después de ver la cantidad de comentarios que han puesto luego de la victoria ante Libertad, ahí es cuando me fijé por qué el destino era que no los había dejado ganar durante 11 años, ¿sí? O sea, el destino dijo, no, o sea, donde los dejemos ganar uno que otro partido. Estos tipos son inmamables, insoportables. Entonces, por eso el destino dijo, por eso fue que los mantuve 11 años sin ganar ni un partido y 30 cotejos, ¿sí? Fue por eso, para mantenerlos tranquilos, tranquilos. Porque claro, ganaron un partido. Virgen Santísima, cuidado, agárrate Mundial de Clubes. O sea, ya listo. Fin de la discusión. Más grande de la historia. Bueno, ¿qué no te meten los cuentos? Muchachos, el grupo no se ha acabado, tampoco han clasificado a la Sudamericana, hay que ir paso a paso, hay que ir con calma, le ganaron a Libertad en Paraguay, todo fenomenal con eso, pero hay que calmarse, ¿sí? Hay que calmarse, hay que calmarse porque no vaya a ser, no vaya a ser que venga un golpazo. Se los dice un colombiano que vaya si sabe de eso, cuando uno llega y se entusiasma mucho y al final llega a Colombia y ¡hup! Hasta luego, papá, pa'l piso.
¿Cuántas veces? ¿Cuántas
¿Cuántas veces
veces?
no nos ha pasado? Incluso con la misma Perú. Entonces uno tiene que ir calmado, tranquilo, con calma. Mira el caso de Cristal, que parecía como que iba a ser algo más en el grupo, 0 puntos, aunque todavía queda pelea en juego largo, hay desquite, pero se ve complicado. Y lo de Melgar sí pinta cada vez más complicado porque el equipo futbolísticamente no responde. Era algo que yo ya había advertido. Mariano Soso llega a los equipos para arruinarlos más. Entonces tampoco nos sorprende demasiado. La peor liga. Hasta el momento en la Liga Venezolana tenemos a Metropolitanos con 0 y Monagas con 1, 1 porque Boca se quedó con 9 en ese partido. Han tenido puntos posibles 12 sobre la mesa, solo han conseguido 1, un rendimiento del 8%, Gerald. ¿Qué decir de la Liga Fútbol?
No, es otra categoría casi, o sea, se ven las enormes diferencias
Con
todas
cara
las
de CONCACAF,
jornadas.
con cara de Plaza Amador, con cara de Comunicaciones de Guatemala, con cara de Saprissa, con cara de ¿qué más, Gerald? De Tauro, de Panamá.
Ajá, sí, no, o sea, ¿qué estás haciendo acá? No aportas casi nada, apenas un empate con un contexto muy favorable ahí. Y bueno, dos equipos que también, tal vez el caso, no sé si mejoraría, si aplica lo que mencionabas con Chile, si aplica acá, si viéramos acá a Táchira y a Caracas, de pronto sería un poco más, pero si vemos a Monagas y a Metropolitanos, ya que entra el diablo y escoge.
Muy difícil el asunto. Así tenemos el ponderado de las ligas en cuanto a las dos primeras fechas de la Copa Libertadores. La mejor hasta el momento es Argentina. El mejor país es Argentina. Luego viene Brasil. Luego viene Paraguay. Aunque eso, esa derrota ante Alianza Lima pega, ¿no? Pega también. Luego viene la Liga Ecuatoriana. Luego tenemos, a ver, a la Liga Uruguaya, también a la boliviana, con algunos asteriscos porque son menos equipos que a comparación de la Liga Ecuatoriana. Luego viene la Liga Colombiana, terminamos con la chilena, la peruana y la peor, la venezolana. Eso es hasta el momento lo que ha sucedido pasadas dos fechas en la Copa Libertadores. Ahora miremos su hermana menor, la Copa Sudamericana. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál ha sido el rendimiento? Los más potentes. Obviamente aquí Brasil sí que toca música, Gerald. Ha tenido 42 puntos posibles sobre la mesa y de esos 42 ha conseguido 31 puntos. 74% de rendimiento para Brasil, que tiene a Goiás, Santos, Fortaleza, América Mineiro, Botafogo, Bragantino, Sao Paulo, y faltó meter Brasil de pelotas, vuelta redonda, faltó meter, porque tenemos un poconón de brasileños ahí, 7 como en la Libertadores, Gerald.
Sí, efectivamente, gigantesco lo de Brasil en esta oportunidad y también cuanto al rendimiento, porque se termina llevando como el mejor de todos los dos torneos en general. Los brasileños en Sudamericana, vaya que la están petando, como dirían en España, porque hay tres con récord perfecto: Fortaleza, Bragantino y Sao Paulo. Botafogo no se queda del todo atrás, también Santos. Y los que más han aportado así discretamente son América y Goiás, pero aunque sea, han sumado. Todos han sumado y eso da para que un porcentaje de rendimiento de prácticamente el 74%. Así que ya podemos ver que esos clasificados en Sudamericana van a estar llenos de brasileños.
Pero hay una liga que le gana a la brasileña, Gerald, y además le gana, yo creo que con un poquito más
Ah,
de
bueno, sí.
mérito. ¿Por
No,
qué?
sí.
Porque, a ver, la liga brasileña tiene ¿cuántos? Tiene 7, ¿sí? O sea, tiene 7 en competencia. En cambio, la liga ecuatoriana tiene 2. Tiene a la Liga de Quito y tiene a Emelec. Han
Sí,
tenido puntos posibles sobre la mesa, han tenido 12, y de esos puntos posibles han conseguido 9, un rendimiento del 75%. Por un poquito pasa a Brasil, y como digo, tiene un toque más de mérito porque apenas son 2, en cambio de Brasil son 7, ¿sí? O sea, tienes mayor posibilidad de conseguir puntos si hay mayor cantidad de equipos. Es una cosa obvia por estadística. En cambio, pues Ecuador tiene apenas 2 equipos. Y a ver, Gerald, ¿qué decir de la Liga Ecuatoriana, de Liga de Quito y de Emelec hasta el instante?
Y también sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, hay que destacarlo, han sumado mucho, han sido muy efectivos, sobre todo Liga, y ver que por la clase de equipos que son, por su historia que traen y demás, te ofrecen competencia y vaya que lo están demostrando, sobre todo pues el conjunto de Subeldía que viene tiene con récord perfecto y los ha ganado bien, Emelec ha estado un poco más peleado el asunto, luego de esa muy preocupante derrota que sucedió en Montevideo, pero supo corregir ahí haciendo respetar la casa ante Huracán. Así que números para destacar, 75% nada mal y todos bien acomodados de momento, aunque Melec, ese grupo está muy abierto, todos tienen 3 puntos ahí, entonces prácticamente nada está dicho. Pero Liga ya está empezando a dibujar su clasificación y más, va a tener que seguir siendo efectivo, pero en ese grupo ya se pintaba como uno de los claros candidatos y lo está demostrando.
Entonces, hasta el momento en Sudamericana tenemos, en cuanto a rendimiento de ligas, Ecuador y Brasil casi igualados en cuanto a efectividad porcentual. Y luego llega Colombia, que ha tenido 18 puntos posibles sobre la mesa. Participan en la Sudamericana por Colombia, Santa Fe, Millonarios y el Tolima. Han tenido 18 puntos sobre la mesa tras dos salidas en Sudamericana y los puntos totales que han conseguido han sido 13, que pudieron haber sido más Tolima, pero ¿qué le vamos a hacer? El caso es que el rendimiento es del 72%, Gerald, hasta el momento bueno, sobre todo por Millonarios y Santa Fe, que al último rescató esa victoria contra Gimnasia Esgrima de La Plata.
Sí, claramente, de momento muy destacable, de momento muy destacable lo de Colombia, no vaya a
Ni tú
ser
te la
que
crees.
eso se complique. Ajá, sí, ni yo me la creo, por fin puedo decir un poco que fue el embajador, ¿no? Porque ganó en Uruguay,
No, Gerald, pero
Millonarios,
el otro día
último.
la gente estaba diciendo que le tienes muy poca fe a Millonarios y yo quiero aclarar esto. Gerald todo lo hace por puro y físico antipoder. Gerald va a poner en todas las predicciones del equipo que juegue contra Millonarios
Pero,
que
sí.
Millonarios va a perder. En todas va a poner Gerald que va a perder Millonarios porque Gerald quiere sacar campeón a Millonarios de la Sudamericana a pura de físico antipoder. Continúa.
Ya me tocó decir que iba a ganar ante América Mineiro acá porque ya hubiera sido muy descarado decir que después de estos resultados no iba a sumar de tres, aunque está por verse, insisto. Pero bien, bien por el azul, que es el que más aporta en contra de los colombianos. También lo de Santa Fe ha sido para destacar. Tú, que también no tenías tanta fe de momento, tiene con sus 4 punticos y está bien acomodado ahí. Como te decía, es humano, mano ante Universitario. Tú no me crees, pero yo creo que va a ser así ese grupo. Y Tolima es el único que ha flaqueado, sobre todo en ese partido local ante Tigre, un rival directo por prácticamente ser ese segundo del grupo. Y esa clasificación, posible clasificación por parte del Vinotinto de Oro, se complica demasiado después de ese resultado adverso que. De pronto es el único que podemos medio destacar acá de los colombianos en Sudamericana, que dentro de todo ha sido importante, pero está ese detalle, ¿no? Tolima perdió de local ante un rival directo.
Sí, Gerald, hablando del Tolima, y si jugamos a ser Maldini los dos por un instante en nuestras vidas, yo te diría que Tolima tiene un 80% de eliminado y un 20% de
Ay,
posibilidad.
sí.
O sea,
No,
claramente
sí.
no puedes perder ante un rival directo de local. O sea, ya listo. Vete despidiendo de la Sudamericana. Aparte, en la Liga Colombiana tampoco levanta cabeza. Perdió contra el Chico. Sí, o sea, todo bien con el Chico, pero no. O sea, incluso estando líder no puedes perder nunca contra el Chico. El caso es que, sí, como tú me decías hace un rato, ¿no? La lucha de Santa Fe va a ser con Universitario. Gerald, yo sí tengo razones para desconfiar de Santa Fe. Es que Millonarios, en cambio, aquí en Colombia es puntero. Millonarios le gana a todos caminando. Casi sin esforzarse gana Millonarios los partidos. En cambio, Santa Fe, con lo que puede y cómo va. O sea, el goleador de Santa Fe es un señor jugador como Hugo Roallega que tiene ya casi 40 años.
Pero
¿Sí? No, no,
está
todo, sí, todo bien
efectivo,
con
está
Roallega el
produciendo.
día. Sí, todo bien con Roallega, pero dependemos de Roallega y enamorado y Universitario tiene más equipo. Sí, Universitario tiene más equipo que Santa Fe. Y yo te digo, Gerald, temo bastante ese partido en Lima. No vaya a ser un
Bueno, eso
escándalo.
sí, te digo que
Sí, no vaya a ser un escándalo
sí,
de
eso era
parte de Santa
complicado.
Fe. Ay, ojalá que no, ojalá que no. Porque temo bastante ese partido en Lima. En cambio, Millonarios, que Millonarios le va a ganar a todos en el grupo. Una cosa que yo advertí, debo
No.
decirlo, antes de que arrancara el grupo de
Argentina pierde con
Millonarios.
defensa. Eso sí,
No,
ya lo
por
sé.
favor. O sea, le aceleran el segundo tiempo y le gana. Todos sabemos cómo es Millonarios, el famoso embajador. Ahora sí tenemos el grupo de los rematados. Espera que me faltaba un porcentaje por acá, si no estoy mal. Tenía uno perdido por aquí. El de Argentina. Sí, el de Argentina. Tenemos los grupos, perdón, los equipos que han estado en los grupos de la Sudamericana. Tenemos a Newell's San Lorenzo, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán y Tigre. Han tenido 42 puntos posibles sobre la mesa y han conseguido 24 para un rendimiento del 57%. Gerald, ¿qué evaluación podrías hacer de los equipos argentinos? Increíblemente, el que más ha conseguido Newell's junto a Estudiantes.
Sí, llamativo, ha aprovechado esos partidos, sobre todo el primero ante Audax Italiano, que ya estaba bien abierto, pero lo supo solventar. Entonces ahí está bien importante lo de la lepra de momento. Es un fenómeno similar contra las Libertadores, ¿no? Se ve que tal vez uno ya podemos decir que está recontrarrelegado o relegado como Gimnasia, que hasta ahora no ha sumado, y en ese grupo, si está con 0 puntos en esta, a esta altura, ya difícilmente dudo que se prenda. Luego tendría mis dudas con Huracán, tal vez con Defensa. Tigre ya lo veo ya muy afianzado después de ese último partido. Veremos si se termina desarrollando como debería desarrollarse ese grupo. Y fijo, sí, San Lorenzo, Estudiantes, pónganle la firma que van a estar sí o sí en octavos de final o en un posible playoff, pero tranquilamente los veremos ahí avanzando de grupos, aunque sea. Así que algo similar, ¿no? Todos van a luchar, excepto uno que ya está muy relegado.
Sí, Gerald. Ahora, en cuanto al resto de países, tenemos a ver, en cuanto a rendimiento, bueno, hay unos que 0%, es una cosa de loco, ni siquiera aquí han conseguido, una cosa impresionante. A ver, en el caso de
Ay,
Perú, tenemos a Lavallejo y tenemos a Universitario. 4 puntos han conseguido de 12 posibles y el que los ha conseguido ha sido solo Universitario, esos 4 puntos. Yo Universitario lo veo bien, Gerald, con Fossati, ahí con el que se comió el penal para que Perú no fuera al Mundial, Valera.
mal,
También con Riveros, que creo que es paraguayo, que fue el que jugó en Barcelona de Guayaquil. Tiene varios interesantes ahí. Tiene a Trent
Ayriquizque.
Alexander Corso. Trent Alexander Corso, ¿cómo olvidar a Trent Alexander Corso? Que bloqueó a Luchito Díaz el día del partido en Barranquilla. Entonces ahí lo tiene a Trent Alexander Corso. Y es un buen equipo y es un equipo al que le temo bastante en el grupo porque no confío demasiado en Santa Fe. Y es el que puede dar la cara aquí por Perú, Jera, porque la Vallejo, pues muchas gracias, ¿no?
No, sí, ya muy relegado. Muy relegado el equipo Poeta. Yo creo que va a estar ahí otro. Gracias por participar, Lavallejo. Todo bien con el Loco Abreu, que toca muy bien la guitarra, tú me entenderás.
Sí.
Pero no, nada que ver. Y también, sí, lo que dices, Universitario pinta muy interesante. Se le complicó un poco, pero cuando se puso serio, se vio la cara real de ese Universitario que va a ser importante, sobre todo local, aunque ya relegó un par de puntos, pero se distrajo. Ahí estuvo en otra, en gran parte de ese partido ante Goiás, pero supo rescatar un puntico, aunque ya había hecho la tarea ganando tres en Argentina, importante también. Así que, evidentemente, Universitario va a cargar la maleta de Perú en la Sudamericana y de Lavallejo no podemos esperar mucho.
Bueno, y el Loco Abreu tocaba la batería, Gerald, recuerda.
Ay, eso.
Tocaba
No,
la
pero tan bueno,
batería.
sí.
Sí, tocaba la batería el Loco Abreu. Nah, cosas de nosotros. A ver, el caso es que Chile tiene al Audax Italiano, a Palestino y a Magallanes. Ha tenido 18 puntos posibles sobre la mesa, solo ha conseguido 5, la mayoría del Palestino, los otros dos sumados entre empates del Audax y Magallanes. Un rendimiento del 28% si queremos ser buenos en cuanto a la Liga Chilena, Gerald, que. Aquí más o menos lo mismo que en la Libertadores, ¿no? Como una lágrima sumada.
Sí, de mediocre para abajo. Han sumado, hay que reconocerles eso. Han sido competitivos, sobre todo Audax, ahí que empató en Brasil. Magallanes que le sacó un punto a Botafogo, pero tampoco pinta. O sea, no ves que vayan a clasificar todos tranquilamente. Van a tener que lucharla mucho y mejorar para ver a equipos chilenos en la siguiente ronda. Así que sí, un presente discreto. Tal vez ahí han sumado algo dentro de todo. Pero eran partidos que tenían que, sobre todo el de Palestino, era el más sumable de ellos y lo hizo, cumplió ahí, pero el resto de la campaña va a ser complicada. Así que veremos, también le veo poco futuro a todos estos equipos en Sudamérica.
En el caso de Uruguay, el que ha sumado puntos ha sido mi equipo del que salí. Danubio ha sumado 3 puntos junto a Peñarol. A ver, Peñarol no ha sumado ni un punto en dos salidas. Han tenido sumado los dos. Han tenido 12 puntos posibles sobre la mesa y solo han conseguido 3, los que dije antes, los de Danubio. Rendimiento del 25% de la Liga Uruguaya que se aproxima a ser otra lágrima a menos de que levante. Cosa difícil porque yo vi a Peñarol y me dan ganas de llorar. Y por
No.
favor, ya quítenle el nombre Peñarol. O sea, es que no. No puede tener
Uf.
ese nombre jugando así, ni ese uniforme, póngale otro uniforme, póngale, no sé, el uniforme de rentistas, póngale otra cosa, pero por favor, o sea, cuando jueguen así, quítense la camiseta de Peñarol, ¿sí? Quítense y quítenle el nombre, no, pónganse otro nombre, no pueden jugar así llamándose Peñarol.
Uy, sí, terrible lo que ha sido hasta ahora la Sudamericana de Peñarol, último de su grupo, ofreciendo poco y nada de fútbol en los dos partidos que hemos visto. Es totalmente justificables esas derrotas. ¿Y quién lo diría? El que está sacando la cara es Danubio, que para mi impresión está jugando bastante bien y es interesante. De no ser por ese segundo tiempo fatal ante Guaraní, yo creo que tranquilamente hubiera tenido acá 6 de 6, pero se bajoneó mucho en ese segundo tiempo, a pesar de haber hecho una primera parte bastante buena. Así que veremos, va a ser animador Danubio, parece. Por parte de Uruguay en esta Sudamericana, ya Peñarol muy relegado a esta altura, difícil que se ponga al día y va a ser tu equipo el que va a sacar un poco la cara en esta oportunidad. Yo lo veo como está jugando bien, ya si los resultados lo acompañan es otra cosa.
Ojalá se le dé, me encantaría un Danubio Millonarios que se diera, no sé, algo, así que se diera, algo así sería interesante. A ver, y venimos al combo de los rematados, ya para cerrar esto, pues no le vamos a gastar mucho tiempo al Blooming, al Oriente Petrolero de Bolivia, han tenido 12 puntos posibles sobre la mesa, no han conseguido ninguno, rendimiento del 0%, por el amor
No.
de Jesus Christ, Alá, Buda, Shiva y todos juntos. Venezuela, el Estudiantes de Mérida junto a la Academia Puerto Cabello. Han tenido 12 puntos posibles sobre la mesa tras dos salidas y no han conseguido ni uno. Rendimiento del 0%, Gerald. Tanto Bolivia como Venezuela, los equipos de Bolivia y Venezuela en la Sudamericana están para rellenar. Nada más.
Sí, no, tocará poner acá al Motagua, que la otra vez eliminó al Pachuca de la CONCACHAMPIONS, yo
Mejor.
creo. O sí, o cualquiera de la MLS o de la Liga MX, de lo que están
Metamos aquí
bien,
un Seattle
porque
Sounders. Metamos aquí un.
sí.
Yo qué sé, Gerald. Metamos a Plaza Amador. Al Tauro, metamos a la Alajuelense, alguno de esos.
Sí, porque de momento, o sea, tienen mucho para mejorar después de estos dos. Estos dos no han hecho
Gerald
prácticamente nada, los
siempre dice
equipos
esa
de.
vaina, tienen mucho para mejorar. Yo no les veo nada, Gerald. Yo veo cada vez peor a estos equipos, juegan inmundo todos.
Lamentable, sí. Y si Academia Portocabello, que es el mejor en Venezuela, el puntero lejos y demás, pero en Sudamericana ve su cara real y muy preocupante lo que es el nivel de la Liga Venezolana y de la Boliviana, los que están en el llano. Tal vez podemos hacer esa diferenciación, porque Blooming, la única que para que sume Blooming es que tenga Palmaflor al frente, ahí sí lo golea. Pero ya con equipos de otras latitudes, bien complicado.
Muy difícil el asunto, pero vamos más bien a mirarlos a ustedes y qué es lo que nos han comentado. Muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando a lo largo de este directo. ¿Para qué vamos a hablar de los equipos venezolanos y bolivianos en la Sudamericana? No nos amarguemos. Mejor veamos lo que nos dice la gente. Dice aquí Rodri, miembro hace 13 meses. Dice, qué vergüenza los árbitros de Ecuador-Argentina, como cuatro offside y varias faltas que no eran. También hay que recordar que el Sudamericano Sub-17 no tuvo VAR, dependía netamente de los árbitros, y los árbitros que ya de por sí eran malos y dependían del VAR, imagínate cuando les quitas el VAR y solo dependen de su criterio. Dios mío,
Ay,
soy
no,
siempre peor
Dios.
a todos. César
Para que lo
Ochipinte
agreguen en
dice,
los próximos.
sí, César Ochipinte dice, me estoy ilusionando con la Sub-17, pero ya esta historia me la conozco y ojalá que no se repita como siempre pasa. Saludos, cracks. Saludos, César, y ojalá de verdad que Venezuela tenga una gran generación que compita. Necesitamos ese mercado. Aquí Roque dice saludos. Si hubiera un multiuniverso donde participen solo los campeones de la Sudamericana y Europa League y las demás segundas mejores competiciones de cada continente, ¿creen que Conmebol sea campeón? Mira, nos tocaría hacer una recontraevaluación y también nos tocaría hacer un consejo editorial para evaluar qué es lo que nos acabas de proponer. Porque imagínate, o sea, juntar de todo lado. No, yo creo que tendría posibilidad, pero como es un torneo de segundones, yo creo que se lo llevaría la poderosa escuadra del Sevilla. Yo creo.
Ah, ya.
Aquí tenemos a Eduardo Martínez que nos comenta: Ecuador, como siempre, en el partido más importante, siempre la pechea. Sí, leía mucho de eso ayer, que todos los ecuatorianos estaban muy ilusionados, porque, claro, imagínate, o sea, Brasil solo ganó por uno. Solo le tienes que ganar a Venezuela de local,
Exacto.
y no pudiste. ¿Qué le vamos a hacer? Lo mismo le sucedió a Colombia, compa. Yo ya conozco eso. A ver, John Melgar, miembro hace 10 meses. Muchas gracias a John y a todos los miembros del canal. Dice acá: ¿Cómo están, chicos? Ahora que Alianza ya no es risa por romper su maldición, le toca a Bolivia lograr ganar de visitante por eliminatoria. ¿Se dará? Aquí la pregunta no es si se le dará a Bolivia. No, la pregunta es: ¿quién dejará ganar a Bolivia? Porque me acuerdo que esa era la pregunta con Alianza Lima. Por ejemplo, ya ¿cómo se llama? ¿Libertad? Ya quedó marcado. O sea, ya Libertad quedó marcado, ya
El que
Libertad.
perdió.
Ya nadie puede salvar a Libertad. Nadie lo puede salvar. Aquí dice John Melgar, aunque el problema es que cuando Bolivia hace algo inédito, según ellos se creen Manchester City. Dios santo. Aquí Franex Gaming, miembro hace 14 meses, dice: fue un pecho del Ecuabrighton, el Ecuador de la Sub-17. Ojalá que nos vaya muy bien en el Mundial Sub-20 y en el Mundial Sub-17. Sí. Él está aquí haciendo un compilado del Ecuabrighton. Recordemos que el Brighton cayó en semifinales de la FA Cup contra el Manchester United. No sé para qué el
Correctísimo.
United pasó a la final contra el City. Sí, o sea, quiere que lo apalee el Manchester City porque obviamente va a perder como 7-0, pero ¿qué le vamos a hacer? Cosas del United. Axel Torrealba
Orgullo
dice
del United.
aquí, miembro hace 6 meses: el fútbol chileno en su peor momento, tanto liga como selecciones, y Colo-Colo avanza en Libertadores, será solo por tener a Pereira y a Monagas. Mejor no lo pudiste haber dicho. O sea, por fin alguien que te habla con coherencia. Gerald, vengo como de 2 semanas nomás leyendo termos, burros, y por fin alguien te habla con coherencia. Es algo que de verdad se agradece. Muchas gracias a Ariel. Aquí Bru Pasaño dice: noto una mejoría en la Liga 1. Aquí Gozum dice: yo sí veo clasificando a los equipos ecuatorianos. Además, nos tocaron grupos más complicados. Aquí Camilo Abad dice: Gerald, sigue con el antipoder, te lo pido por favor. Camilo Abad, que también es del Millos, ¿no? Dios mío. Dice aquí: en las
También
transmisiones
lo
de
dije.
fútbol, el señor Vélez siempre destroza a Millos. Espero que su antipoder también siga funcionando. Uy, Gerald ahí al lado de Carlos Antonio Vélez, todos sumando antipoder para que el poderoso Millos sea campeón de todo. ¿Sí? Que es lo que quiere el gran público, las masas
Ha
y el
funcionado,
mercado.
ha
Ha
funcionado.
funcionado hasta el momento. Dice aquí John Melgar: repite conmigo, Gerald. Un gran antipoder conlleva
Una gran re irresponsabilidad.
irresponsabilidad, Gerald. Ojo. Siempre que tiene una gran irresponsabilidad. ¿Cómo olvidarlo? Aquí Fernando Ramírez nos hace un aporte en plata peruana, muchas gracias, Pecausa. Dice: Brandon, ¿te irrita ver al poderoso Millos a punto de salir campeón de la Sudamericana? Sin duda el más grande de Colombia. Di Stéfano sonríe desde arriba. Pues tú dices aquí a punto de salir campeón de la Sudamericana, pero pues, o sea, que yo sepa va la fecha 2. O
No.
sea, digamos, o sea, uno para ser campeón de la Sudamericana. O sea, todavía no estamos ni siquiera planificando ir a Montevideo, ¿sí? Entonces, hay que calmarse. Y a mí no me irrita, a mí me sirve mucho que Millonarios avance y todos los equipos colombianos, a mí me sirve muchísimo comercialmente, me sirve muchísimo que avancen. O sea, en términos de plata, a mí me fascina que avancen lo más que se pueda. De hecho, imagínate si en vez de Atlético Mineiro en el grupo de Libertadores hubiera estado Millonarios, porque ahí era que iba a caer Millonarios, iba a ser Millonarios Alianza Lima, lo que iba a vender con ese partido yo, ¿sí? Pero no, 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 metamos al Mineiro, que a mí no me sirve para nada, no, no, no me vende nada el Mineiro, ¿sí? Entonces, a mí me fascina que lleguen lejos todos los equipos colombianos. Ya si lo gana o no es algo circunstancial, como diría Krusty Gerald.
Me mueve el comercio,
A el
ese.
comercio, así es la cosa, ¿sí? A mí me mueve el comercio, muchacho. Y como siempre, gracias a Gerald por estar aquí una vez más en Adoramos el Balón.
No, gracias, Brandon. Un lujazo haber estado en este programa de hoy. Temas muy interesantes y veremos qué nos va deparando en la próxima oportunidad. Los temas de actualidad, como siempre, el mundo del fútbol aquí en Adoramos el Balón.
Y gracias a todos ustedes que nos estuvieron haciendo el aguante, haciendo los aportes, como ven aquí abajo, dice nivel Adoramos el Balón, ustedes se pueden suscribir, ahí le dan unirse, facilito al nivel Adoramos el Balón, comentan aquí en vivo y tienen muchos beneficios. Ah, y muchas gracias a Fernando Ramírez, bienvenido al Antipoder Activado, muchas gracias Fernando, aquí a último minuto llegó
Bien.
y se ha vuelto nuevo miembro del canal, que de hecho él es el que nos había hecho el aporte anteriormente. Muchas gracias Fernando, hasta la próxima. A él y a todos los que nos estuvieron acompañando. Gracias como siempre, se les quiere. Hasta luego. Chao.